thought it was over. You're way off track. You made a blunder. And you put me back, back, back.
Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana del día 6 de marzo. Miércoles, me encuentro acompañado el doctor Camus.
Muy buenos días.
Buenos días, doctor. Gusto de verlo nuevamente.
Excelentemente. Oye, es nuestra 17A temporada.
No, hay comentarios deprimentes.
¿Mucho tiempo?
Sí, demasiado. No, y es mentira, ¿no? Está mal sacar esa cuenta.
No, si la saqué de nuevo porque ayer dije 16A y un señor no, auditor.
Si sacó la cuenta, pero.
Varios dijeron que era 17A.
Sí, ¿y qué vamos?
La primera temporada de 2008.
No, están tirando unas tallas por acá. Oye, 2008.
No tiene mucho pie para tirar esa talla.
No, pero espérate, 2008, nosotros partimos el 2008 a mediados de año, falta mucho.
Julio, sí, pero fue la primera temporada.
Lo más increíble de todo es que cómo pasan de rápido los años, porque esto que me estás diciendo tú a mí me parece choqueante. Y alguien tiró el otro día en un chat que se cumplían 14 años del terremoto.
Sí, pues sí, eso ya. 27F, 14 años.
Es increíble, ¿no?
Tengo un sobrino que nació ahí.
Y en la universidad.
¿Ah? No, y te juro que ya me pasó deporte.
¿En serio?
Sí, tú lo conocí.
Sí.
Me pasó deporte. Y tiene 14 años.
Y ya se cumplió un mes de la muerte del presidente Piñera.
Sí, que hoy día se celebra en la avenida Cuarto Centenario. Ahora, no sé cómo le van a decir presidente Sebastián Piñera.
Lógico.
Sí.
Yo decía, le van a poner a todo presidente Piñera.
Yo viví en esa calle, Cuarto Centenario.
Ah, me acuerdo. Tu primer departamento.
Sí. El primer departamento llegando de luna de miel.
Sí, cuando uno mete las llaves de vuelta y dice, uff.
No, ahí
ahora partió la cosa.
Ahí me di cuenta que no me gustaba.
¿Le ha pasado a alguno de los integrantes de este programa que se acaban de casar?
Sí.
Era aerodinámico.
No, ayer le pregunté sobre los roles.
Debe ser, yo siempre les digo a la gente que se casa, no, que te felicito y todo, pero espérate que volváis.
No, cuando volví de la luna miel y
sí, ahora ya.
No, y los invitados, todos nuevos. Ah,
no, pero ya se acabó todo el glamour, ahí empieza la vida.
No, pues ahí empezás a invitar gente.
No,
sí, eso es lo primero también.
Lo primero es el fin del glamour, porque todavía venía en el avión de vuelta y vais mirando la cordillera, vais pensando, y de repente, ¡pum! Golpe realidad, llave. Ese es como lo.
Llave del departamento
taxi,
que.
Taxi azul.
Que se quedó arreglando como la suegra. Ah.
Claro, te dejó los calcetines puestos.
Sí. Ah, ese, mucho peltre.
De esa época, digamos, cuando nos casamos nosotros. Sí, yo creo que habría que preguntar cuáles son los regalos típicos. Ya, doctor, rápido.
Un montón de regalos, sí.
Tenemos dólar peso, 9.7561, cayendo medio punto. Tal como comentamos el lunes, el peso chileno. No había salido esa noticia así tan claramente, por lo menos yo no la había visto, de que ha sido la de las monedas que están más depreciadas en el mundo. Yo lo comentaba que yo lo veo contra el peso mexicano y el real brasileño, que lo estoy mirando todo el rato, están planos como tabla. Y el peso chileno no para de caer o subir el dólar acá en Chile. Hoy día está revirtiendo levemente eso. Todo esto en el contexto de que Powell habla hoy día en. Eso puede ser un terremoto. En la Cámara de Representantes. Si no se espera nada, está
increíble
este escenario
Estados
nuevo.
Unidos, ¿eh? Increíble Estados Unidos.
Una máquina
de crecimiento. Bueno, hoy día hay una noticia importante que ya Donald Trump va a la presidencia.
¿Viste la cantidad de votos que tiene versus la seguidora?
Sí, no, arrasando.
Tiene 10 por.
Ya la Nikki Haley ya renunció.
¿Renunció?
Renunció a la candidatura. Información nueva.
¿Información privilegiada?
Más o menos, porque también la comentaron, hablemos, no, pero Nikki Haley y los demócratas no tienen candidatos.
No, pues tienen a Biden.
Sí, pero Biden, yo no sé si va a resistir un año más, como anda. No sé si lo veis caminar, se equivoca cada rato.
Gente que de esa edad que funciona perfectamente bien, pero lo que pasa es que parece que este señor no está tan bien. O sea, se les puede caer el candidato en cualquier...
Por mira, eso. Yo creo no se andan buscando candidatos desesperados.
Ya haría por descartado que el candidato a vicepresidente, como por si le pasa algo a Biden.
No, pero acuérdate también cómo se movían los mercados con Donald Trump.
Sí, pues y ahora Donald.
Nuestra temporada de Donald Trump.
Yo lo daría por hecho que Donald vuelve.
Sí, vuelve y vuelve.
Y vuelve mal.
Vuelve recargado.
Vuelve recargado, vuelve mal, vuelve proteccionista, vuelve con guerra comercial, vuelve con
con
artillería.
Con ganas de marcar la historia porque también va a estar viejito.
El Economist está aterrado con Donald. Yo que lo leo de vez en cuando, dice que viene proteccionista, que le va a hacer mal al mundo, que le va a hacer mal a Latinoamérica, que le va a hacer mal a China, que pone en riesgo. Lo odian a Donald. Y ahí está Donald como perro.
Sí, es que también con Sebastián Cerda ayer comentábamos que Donald Trump trazó un camino, al parecer, que tiene a Estados Unidos como el único, como la locomotora del mundo.
No sé si lo
de trazó. Crecimiento.
Bueno, China va a crecer 5%, esa es otra de las noticias.
Va a crecer, van a tratar de crecer. Exacto.
Y creo que nos pone muy en a tono con la conversación que vamos a tener ahora con la ministra Jessica López, que entiendo que están como contactándola, porque leía que, mira, es interesante el análisis, el año pasado China creció 5,2%, que es un número bueno, no es mal número, pero eso está influenciado por la apertura de China, que fue más tarde que el resto del mundo. Entonces, bueno, fue una apertura, un crecimiento asociado al consumo.
¿Tú seguís confiando en China?
Déjame terminar el argumento, por favor. Y aquí tú me vas a contestar. 5% crecer en un año que ya no es de apertura es muy difícil para China, y la única manera de hacerlo, se especula, es con grandes proyectos de infraestructura, tipo la gran represa de Chihuahua. Eso es lo que está en carpeta como para reactivar la economía china, meter plata en grandes proyectos de infraestructura que te permitan alcanzar los niveles de crecimiento vía inversión, en este caso. Inversión que no necesariamente es tan productiva muchas veces cuando el objetivo es lograr un número, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre. Tenemos a la ministra en el teléfono.
¿Sí? ¿Ya está lista?
Sí, tenemos a la ministra.
Bueno, después comentamos otras cosas entonces.
Jessica López, ministra de Obras Públicas.
Hola.
¿Cómo le va, ministra?
Hola, Jessica, señora
bien,
ministra.
¿Ustedes?
Bien, pues, gusto saludarla.
Qué bueno.
Oiga,
gracias.
Sí, pues, qué bueno. Oiga, nos estábamos comentando acá la importancia que tienen las obras públicas en el desarrollo y el crecimiento de los países como estrategia en China. Usted, que también es parte del Comité de Crecimiento, ¿no? ¿Cómo están viendo los proyectos del próximo año? Una cartera que está licitándose importante, ¿no es cierto? Como 2.300 millones de dólares. ¿Y qué impacto podría tener eso en los números a nivel global en el país?
Mira, varias cosas que comentar. El Ministerio del Presupuesto de Inversión en realidad es de 3,2, y lo que hicimos fue lanzar el primer paquete de licitaciones que alcanza 2,2 billones, uh-huh. Y que si aluca el dólar es como 2.200 millones de dólares.
Uh-huh. Es casi lo mismo,
entonces, nos pareció... Eso es uno, la magnitud, primero. Otra cosa es que más allá del presupuesto, que es el flujo, digamos, nosotros tenemos una cartera, un stock de proyectos que alcanzan a los 23 mil millones de dólares en proceso, ¿ya? Que son naturalmente de acumulación de proyectos. Los proyectos en general duran más de un año, dos, tres, chacao mucho más, por cierto. Entonces tenemos una cartera de 23 mil millones de dólares que también tenemos que asegurar que se esté ejecutando regularmente y ágilmente, lo más ágilmente posible. Entonces ahora le vamos a agregar estos 2.200 que anunciamos el lunes y que tiene que ver con el presupuesto de este año, digamos. Yo creo que el impacto que esto tiene es bien significativo. Nuestra cartera de inversiones, este stock grande de proyectos, nosotros estimamos que tiene un impacto de alrededor de 40 mil empleos promedio, digamos, regular. El que nosotros hayamos adelantado este lanzamiento, acelerado al máximo posible lo que llamamos la identificación presupuestaria, y poder acelerar el ritmo de los proyectos de inversión es súper importante para apuntalar el crecimiento y el despegue económico que ya estamos empezando a vivir.
Ministra, en términos de esto que se está anunciando de 2.200 millones de dólares, ¿está ya realizado la manera que se va a invertir eso? ¿Ya están sociedad público-privada, son concesiones, el tipo de proyectos en su mayoría son obras viales? ¿Cómo podría, digamos, graficar cómo se van a llevar a cabo esta obra?
Bueno, primero eso tiene un respaldo de una cartera de proyectos, que es lo que llamamos la identificación, o sea, hay que mandar a la DIPRES y a Contraloría cada uno de los proyectos que respaldan esos 2.200 millones de dólares. Esos proyectos son del presupuesto sectorial del Ministerio. Aparte de eso, nosotros tenemos la cartera de concesiones, que son con recursos privados, digamos, y que vamos a lanzar también próximamente. Esa es una cartera un poco más de largo plazo, porque son proyectos más, son menos proyectos y más grandes, más significativos, ¿no?
¿Tiene la cifra ahí de cuánto estamos hablando en la cartera de concesiones?
No estamos hablando de la cartera de concesiones, la cartera de concesiones va aparte.
No, por eso le digo, tiene ¿de qué monto estamos hablando? Porque son 2.300 esta cartera y 3.2 en el año. ¿Cuánto es la cartera de concesiones?
Hay distintas formas de medirlo. Una forma de medirlo es cuántos llamados a licitación hacemos. El año pasado hicimos finalmente 6, creo, por 3.500 millones de dólares. Este año queremos hacer más cerca de 12, y por alrededor de unos 5.000 millones de dólares. Ya. El llamado a licitación, que es el punto de partida, digamos, cuando ponemos en el mercado los proyectos para que los privados los estudien.
Eso es interesante, como mapear más o menos cómo está la actividad de concesiones versus la actividad directa de estatal en obras públicas. O sea, sigue siendo más grande la cartera de concesiones a licitar que la cartera estatal.
Mira, depende cómo uno lo mire, porque la cartera de concesiones, el stock de proyectos que tenemos hasta la fecha, desde hace 30 años hasta la fecha, suman alrededor de 28.000 millones de dólares, uh-huh. ¿Ya? En términos de stock de inversión. Todos los proyectos que el Ministerio ha desarrollado a lo largo de las décadas, hoy día es mucho más que eso, naturalmente, ¿no? Hoy día tenemos, lo que yo te decía, un stock de cartera de 23.000 millones de dólares y un flujo, que es el presupuesto de este año, que son los 3,2 en total. Entonces, pero naturalmente es súper significativo el impacto, sobre todo el impacto que ha tenido desde los años 90, cuando se creó el programa de concesiones, hasta ahora. Muy, muy, muy significativo, nos ha permitido incrementar mucho, mucho el stock de capital de nuestro país.
Y en ese sentido, una pregunta respecto a cómo está funcionando eso, porque me viene a la memoria que hubo periodos en que el área de concesión estaba súper activa, después hubo problemas, qué sé yo, el problema del MOPCATE, después bajó la actividad. Hoy día usted diría que está bien activo, razonablemente activo, o más bien estacionado el flujo de proyectos de concesiones.
Mira, cuando uno mira la historia de los 30 años, claro, los primeros años se hacían 2 proyectos, después pasamos a 4, a 6, algunos años se cayó, por ejemplo, el 2022 se hizo 1, se llamó licitación 1, pero el 2021 se habían llamado a licitación como 20 proyectos. Entonces, depende cómo uno lo quiera mirar. Yo creo que ahora estamos súper activos, porque lo que se lanzó el año 2021 fue mucha, por ejemplo, una cartera bien significativa de hospitales. Nosotros hoy día, como ministerio, estamos construyendo en el programa Hospitales para Chile 25 hospitales, 18 concesionados y 7 por encargo directo al ministerio, digamos, con recursos del Ministerio de Salud. Entonces ahí se dio un impulso muy importante, se dejó lanzado eso, y hoy día tenemos una cartera que siempre tenemos que asegurarnos aquí, este es como un trencito que no baje el ritmo de llamados a licitación o de proyectos que están presentes en nuestra cartera de concesiones para poder estar sistemáticamente metiéndole al sistema varios miles de millones, ¿no? Y varios, ojalá 10, 12 proyectos todos los años. Eso sería, yo creo, un cambio así como de nivel. Así como proyectos grandes, nosotros queremos dejar instalado el tema de la Panamericana completa, digamos, de Arica hasta Quellón. Hoy día falta el tramo de la Panamericana en la Ruta 5 en estándar concesionado hasta Caldera, ¿cierto? Y nos falta toda la zona minera, digamos, hasta llegar hasta Antofagasta, Iquique, Iquique-Arica.
¿Sería vía concesiones?
Claro, todo concesión.
Ministra, ahí tengo una pregunta más o menos técnica que la verdad que no entiendo, es parte de mi ignorancia, pero una concesión de hospital versus una concesión de un camino, ¿cuál es la diferencia? Porque la concesión del camino todos sabemos que después tenemos que pagar peaje, que al principio se paga poco y en las concesiones después se va aumentando y bueno, resulta ser una cuenta más o menos relevante después. Pero no entiendo cómo funciona una concesión de hospital, ¿es solamente la construcción o el concesionario sigue funcionando, sigue cobrando en el hospital? Esa es mi confusión.
Sí. El modelo que hemos aplicado, ya esto tiene sus años, el hospital de, no sé, el Félix Bulnes, el hospital de Antofagasta, hay varios hospitales que se construyeron hace ya bastante tiempo en el modelo concesionado y que están operando. Y hay dos componentes. El primero, el de la construcción, ¿cierto? Y los recursos de la construcción se pagan con el Estado lo paga en cuotas, no sé, en 10 años, qué sé yo, ¿ya?
Ya.
Y adicionalmente, cuando se termina la construcción, empieza la operación del hospital, la sociedad concesionaria se queda gestionando el hospital. ¿Qué cosas puede gestionar? Esos son temas que van evolucionando en el tiempo. Los primeros casos de hospitales partieron con todo, con la comida, con el lavado de ropa, con la mantención de la infraestructura, con el equipamiento
todo
médico.
Lo no médico.
En fin, partió con todo. Y ahí hemos tenido una experiencia que nos indica que tenemos que quedarnos más bien en el caso de las sociedades concesionarias con la construcción y la mantención de la infraestructura, que es una de las cosas más importantes, y el equipamiento médico, ¿ya? Hay una especialidad respecto a los servicios de salud en lo que tiene que ver con el lavado de ropa, la alimentación, en fin, un conjunto de otros servicios que el nuevo modelo lo van a quedar a cargo de los servicios de salud. Entonces, lo que se hace ahí es que la modalidad de operaciones que se paga a la sociedad concesionada del Estado, por cierto, por cama utilizada.
Uh-huh.
¿Ya? Perfecto. Y en la tarifa de la cama está todo, están los servicios, está la mantención de la infraestructura.
¿Y en las cárceles parecido a esto, no?
Repite la pregunta. Pero,
¿no? En las cárceles,
la conexión, no te escuché bien.
En las concesiones de las cárceles es parecido entonces a cómo funcionan los hospitales.
Sí. Es parecido, es el mismo, un esquema similar.
Perfecto. Oiga, ministra, pensando en el impacto que podrían tener este impulso en las licitaciones, estos proyectos que son 2.300 millones de dólares, pensando en que la permisología ha sido uno de los grandes problemas que están enfrentando proyectos de envergadura en Chile, todos estos proyectos ya tienen bandera blanca desde el punto de vista de permisos, cuando van a licitación o faltan muchas cosas por delante como para, pensando en cuánto se van a materializar estos proyectos en términos de su actividad?
Mira, el esquema de operación de concesiones un tiempo esta parte, o sea, desde su origen, digamos, es que se hace la licitación con un diseño más bien básico y posteriormente la sociedad concesionaria realiza por sí todo el trámite de permisos ambientales, todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana, las ingenierías de detalle, por supuesto el ministerio va avisando todas esas cosas, pero es una tarea que asumen las sociedades concesionarias. Así opera. Y posteriormente la construcción, naturalmente.
¿Y en el caso de los proyectos liderados por el MOB directamente?
No, pues ahí lo... Bueno, es un poco lo mismo, pero en el siguiente sentido. Que ahí no... esos son recursos del Ministerio, que sí, es bien importante esto, que prácticamente la totalidad del presupuesto de este ministerio para proyectos de inversión se ejecuta a través de contratos con empresas privadas. Todo se licita, los estudios, la construcción, ni qué decir. Entonces, cuando nosotros hicimos este lanzamiento tenía también que ver con eso, con que tenemos un registro contratista de más de 1,000 empresas de ingeniería, de consultoría, de empresas de construcción, naturalmente, que operan con nosotros y que el ministerio directamente no hace obras, ¿cierto? Sino que todo se licita a empresas privadas. Por eso el impacto en el crecimiento también es bien significativo. Pero no en la modalidad de concesión, vale decir, es con recursos del ministerio. Okay. ¿Ya? Pero todo es a través de empresas privadas. En el caso de concesiones, ni qué decir, digamos, incluye financiamiento, y en el caso de los proyectos directos del ministerio, son ejecutados por empresas privadas por la modalidad de licitación.
Y para usted, ministra, la relación que hay con, por ejemplo, con el Ministerio del Medio Ambiente, que me imagino yo que en su pega, en su trabajo, usted quiere que se hagan las obras y el Ministerio de Medio Ambiente quiere que se hagan de acuerdo a la ley de medio ambiente, pero hemos visto que lo principal ahí... Y tengo un ejemplo, no sé si es de medio ambiente o no, y le pregunto directamente si es que, por ejemplo, el hospital de Villarrica, que lleva, según me comentaba la gente, ya lleva mucho tiempo ya listo para empezar a funcionar, por temas de permiso y trámites, lleva un año parado una estructura, un edificio que está listo. Entonces, en obras públicas, usted, ¿cómo es la relación que tiene con esto de la permisología? ¿Se puede meter? ¿Puede pedir prioridades? ¿Cómo es el manejo que hacen ahí el Ministerio de Obras Públicas?
Bueno, primero, yo creo que lo que es más evidente y correcto es que nosotros tenemos que cumplir la misma normativa que cualquier proyecto del país. Sin perjuicio de lo cual yo puedo llamar por teléfono y decir, oye, esto es un hospital, ¿entendí? Entonces, tiene una prioridad crítica, que de repente yo llamo y digo, por favor, veamos cómo sacarlo más rápido. También, y en el caso, entonces, pero además, yo para despejar este tema como de ver si hacemos, si cumplimos con las directivas ambientales o impulsamos la inversión, yo creo que el desafío es hacer las dos cosas. El tema tiene que ver con cómo hacemos el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. A mí me toca enfrentar el año pasado y lo que va este año directamente los impactos del cambio climático. O sea, los incendios, las inundaciones, son todos temas que me llegan acá porque tenemos los temas de agua, los temas de infraestructura hídrica, los temas de las carreteras, que los caminos cordilleranos, en fin. Entonces, yo vivo todos los días en el tema de las emergencias y de las reconstrucciones. Y por lo tanto, la conversación respecto a cómo hacemos nuestra infraestructura para paliar en cierta medida el impacto del cambio climático, que ya sabemos, Chile está súper, súper afectado por eso. Entonces, es un tema para mí. Yo no creo que nosotros tengamos que hacer los proyectos de inversión a rajatabla sin cumplir con las normas, ni menos con las normas ambientales, porque estamos viviendo el impacto que en definitiva eso ha tenido en nuestro país.
¿Ya abrió el hospital de Villarrica, ministra?
El hospital de Villarrica, mira, yo te contestaría feliz, pero no, ese hospital no lo hicimos nosotros, lo hizo el Ministerio de Salud directamente.
Ah.
Entonces, no sé el detalle, pero sí te puedo decir que hay un conjunto de hospitales que ya están en sus etapas finales y que estamos con que todavía no tenemos el permiso sanitario de no sé qué, con que no le hicimos oportunamente el acceso. Entonces, estamos ahí lidiando con un informe del impacto vial. Tenemos esas cosas, ¿sí? En varios de los hospitales, algunos de los cuales hicimos nosotros, y que nos han retrasado de repente las inauguraciones o las puestas en servicio. El hospital, cuando se termina, se le entrega al Ministerio de Salud, o el Ministerio de Salud, digamos, hace una marcha blanca de unos 6 meses, donde va aprobando los distintos servicios, los ambulatorios primero, los de urgencia más al final, que son más complejos, de manera de probar el funcionamiento del hospital en su totalidad. Y posteriormente, digamos, procede a hacer una inauguración, digamos, para saber si estamos inaugurando una cuestión que funciona y que está efectivamente terminada y operando.
Sí, claramente, entonces, pero da un poco impotencia, entonces, ministra, ver que a través de,
cortó,
de todo...
Se cortó.
Que a través de todo lo que es trámite, una obra que está lista... Claro, no pueda atender.
Habría que compararlo con cómo hace un hospital privado. Esa marcha blanca.
Que por debe supuesto. Ser un proceso. Si una clínica privada, los accionistas van a tener que estar poniéndose.
Yo esperaría que la marcha blanca fuera un poquito más corta que 6 meses.
No, es que mucho más de 6 meses.
No,
en este caso.
En el privado, te digo. Habló de 6 meses, yo eso lo escuché.
Y lo otro que
ahí está la ministra. Los edificios públicos son unos monstruos, entonces las señales son reguletes nomás.
Ya. Ahí. Sí, tienen harto hormigón armado.
El reguleque quedó para toda la vida. Oiga, ministra.
Para toda la vida.
Ministra,
toda la vida.
Estamos hablando con la ministra Jessica López. Muy simpática la ministra.
De horas
estamos
públicas.
Comentando acá que es simpática. ¿Y qué dije yo?
La ministra, ¿no?
Ministra de Obras Públicas. Ministra, una pregunta ya para ir cerrando. Usted es parte del comité de crecimiento. Cuéntenos un poco cómo está funcionando eso y qué resultados podríamos esperar de ahí.
Bueno, está funcionando muy bien, está liderado directamente por el presidente. Estamos también empezando, el presidente ya ha liderado un par de esos comités, de esos consejos de gabinete de crecimiento en regiones. De ahora nos encargó a nosotros y a los otros ministros empezar el despliegue también de estos gabinetes en regiones. Pronto va a haber uno en Antofagasta, a mí me va a tocar liderar un par en Ñuble y no me acuerdo bien el otro próximamente. Entonces, es bien potente. Ahí lo que hacemos, así como lo más tradicional, es una reunión con empresarios de la zona, donde ellos nos presentan cuál ha sido su experiencia y también las dificultades que están o han enfrentado en sus proyectos de empresa. Y posteriormente un gabinete regional liderado por lo que nos ha tocado hasta ahora con el presidente y con el delegado, la delegada presidencial y todos los seremis representantes de todos los ministerios, es decir, el gobierno en su despliegue regional. Y ahí revisamos una cartera de proyectos. A nosotros nos toca harto porque tenemos hartos proyectos a lo largo de todo el país, y viendo cuál es su expectativa, qué temas están enfrentando y buscando destrabar ahí, mientras no tengamos un nuevo sistema de permiso, hay que destrabar caso a caso.
Ministra, una cosa que nos interesa a nosotros siempre como programa es el crecimiento general de la economía. Y yo ahí, en términos de este comité pro crecimiento, no me acuerdo cómo se llama, las obras públicas, la cartera que usted maneja, ¿mueve la aguja del crecimiento chileno en general? ¿Es una herramienta que a usted se le dice, no, y necesito un punto más de crecimiento respecto al PIB del año pasado, gatílleme obras que me den eso? ¿Se pueden hacer cosas así, cosas de que el crecimiento que va a reflejar este gobierno en sus 2 años de gobierno que le quedan, usted como ministra de Obras Públicas va a poder mover la aguja en la economía?
Eso es lo que espero, pero mientras tú hacías este relato, me preguntaba yo, pucha, ¿cuánto será? No sé si alguien habrá calculado el impacto de 1.000 millones de dólares en el PIB, pero... me dieron ganas de saber, pero sí.
Es como uno de ellos en 300.
Uno de ellos en 300.
Una cartera de más de 20 mil millones de dólares de proyectos de inversión sí tiene un impacto.
Ya. Y yo, mi última pregunta, ministra, es que, dado la experiencia, porque esta experiencia como que partió las concesiones y todo eso y las grandes obras con el presidente Lago. Y ahí los contratos llegaron a que, por ejemplo, la cuenta de la Costanera Norte o las cuentas de la autopista sean unas cuentas relevantes para mucha gente, cosa que antes eran como, no sé, menos que la cuenta Netflix. Ahora son cuentas importante y es debido a los contratos. ¿Cómo se ha regulado eso? Cosa que en el mediano o largo plazo no empiecen a ser tan caros ciertas horas, ciertos peajes. Hablando de peaje caro, el del túnel El Melón, que creo que vale 7.500 pesos.
¿Ah? Concesión. Pero, la primera creo que fue.
Ya, pero mira, dos comentarios. Uno, la primera obra que precisamente fue el túnel El Melón, concesionada, se hizo en el año 93, así que vamos a decir, esto se inició en el gobierno del presidente Aylwin, y lo que pasa es que el presidente Lago le dio un impulso brutal, ¿ya? Mm. Esa decisión. En segundo lugar, yo algo que he aprendido a apreciar en este año que llevo en el ministerio es lo importante que es la mantención de nuestra infraestructura. Nosotros hacemos grandes esfuerzos por construir infraestructura y corresponde que el Estado de Chile haga los mismos esfuerzos por mantener esa infraestructura. ¿A qué me refiero? A la infraestructura de hospitales, a la infraestructura de colegios, ni qué decir, y a la infraestructura pública vial, toda la que nosotros construimos también. Entonces, cuando uno piensa en cuál era el estándar, por ejemplo, de la ruta Santiago-Los Vilos, cuando se visitó en un inicio, los estándares viales, el desarrollo del país en ese minuto, la cantidad de gente que vivía en los alrededores de esa autopista, o sea, tienen nada que ver con lo que es hoy día. Entonces, cada relicitación lo que hace es construir y mejorar una cantidad muy, muy significativa de obras y mejoras que permiten poner a la ruta en un estándar actualizado. En estos 30 años se ha triplicado el parque automotriz, por ejemplo, y de camiones.
Sí,
entonces las rutas tienen que irse adecuando y responder a la demanda del país, un país que crece. Entonces no es posible pensar que uno va a construir la cuestión, se paga la construcción y se acaba. Por eso a mí me critica cuando digo vamos a seguir pagando peaje para largo, porque en realidad lo que hay ahí es una mantención indispensable, claro, de nuestra infraestructura y una mejora. Exacto. Eso no obsta para que nosotros estemos haciendo un trabajo desde ya hace algunos años para hacer una reflexión sobre una política nacional de peajes, por ejemplo en la Ruta 5 y sus transversales, y por otro lado respecto a el sistema de autopista, en particular de la región metropolitana, que es bien abundante.
Perfecto, oiga, una última.
Hay una diversidad enorme de tarifas que responden no a una lógica integrada, sino a proyecto, pero tenemos ese tema pendiente que tú mencionas.
No está fácil.
Y tenemos que abordarlo.
Oiga, ministra, última cosa, que usted que tiene tanta experiencia en banco, hoy día José Manuel Mena de la ABIF le hace unos comentarios respecto a algo que usted señaló, que los bancos tenían que apoyar más la reactivación con las políticas de crédito. Usted sabe mucho de riesgos de crédito de banco, ha trabajado en eso. ¿Fue una mala interpretación? ¿Qué le dice a don José Manuel?
No, fue una mala interpretación y el Pepe fue gerente general del Banco Estado, así que vivió la misma experiencia que yo. En el sentido siguiente, mira, si mi lo que pasa es que yo estoy muy marcada por la experiencia del Banco Estado y te quiero reflejar en lo siguiente. Cuando nosotros, en los años 90, el gobierno decidió que el banco tenía que hacer algo en relación con el financiamiento de la microempresa, por ejemplo. La microempresa no estaba bancarizada en esa época. Se financiaba no sé cómo. Y iniciamos el proyecto de microempresa en los años 95-96. Yo estuve en su primer directorio, ¿eh? por eso lo conozco en detalle. La pregunta no era, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Esta cuestión va a funcionar o no va a funcionar? ¿Los microempresarios tendrán capacidad para entrar a la banca? No, la reflexión era, ¿cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos?
Entonces, cuando a mí, mi experiencia, por eso soy un poco pesada con la banca, porque mi experiencia en el Banco Estado es que la pregunta es, el país necesita algo y es mi obligación como banco estatal buscar la forma de hacerlo y resolverlo. Entonces, por eso yo digo, cuando el país enfrenta una situación de crisis económica, cuando el sector de la construcción está en un momento apretado, yo llamo a Banco Estado y le digo, oye, veamos alguna línea para apoyar al sector. Y no me dicen, ay, es que no sé. No, veamos cómo lo hacemos de manera segura, pero a la vez que podamos, entonces, darle un impulso financiero que es esencial para el desarrollo de la actividad. Entonces, yo digo, la banca privada, que tiene una preocupación súper importante por cuál es el impacto que tiene el desarrollo del país y cómo eso se aprecia, entonces tiene que ser capaz de hacerse la pregunta de, no es entro o no entro en la construcción, me meto, me salgo, no, cómo estoy adentro y sostengo de forma responsable, porque nadie está pidiendo aquí que haga correr riesgo innecesario a la banca, pero sí que uno puede armar esquemas de operación, y esa ha sido mi experiencia, donde lo que se busca es resolver el problema, y en la banca hay mucha capacidad profesional y tecnológica para resolver los problemas. Entonces yo pido un poquitito más de, no sé, como de más proactividad,
de creatividad,
que es cierto que cuando la banca, y creatividad, porque cuando la banca se chanta, de verdad la economía se chanta un doble.
Así es. Bueno, muchas gracias, ministro, abusamos de su tiempo, muchas gracias.
Gracias, ministra.
Un placer.
A ustedes,
Yesenia López, ministro de la Pública. Vamos a tener que andar muy rápido, doctor, porque bueno, tú no conociste el edificio Vista Golf de Paz.
Sí, pero me lo imagino
No, no pudiste asistir a la reunión, te imagino.
¿Se fueron después de la reunión?
Después de almorzar nos fuimos a una reunión a conocer los departamentos. Les vamos a ir contando en detalle, pero lo que sí, entren a los departamentos Vista Golf, la dehesa de Inmobiliaria Paz, para descubrir la amplitud, los detalles únicos y la vista insuperable del club de golf de la dehesa. La página web es vistagolfladehesa.cl y agende su visita.
Bueno, Hyundai llegó a nuestro programa. Tú, no sé si ya has visto, y que los vamos a probar, la línea de auto eléctrico IONIQ. Espectacular, sí, que piensa que va a ser una sensación a nivel mundial, le va a competir a todos los autos eléctricos actuales, y Hyundai ya tiene una gran capacidad de innovación ahí mediante ciertas inversiones que, por ejemplo, realizaron en Estados Unidos en empresas de robótica. Y bueno, el IONIQ se viene, y también está el The All New Santa Fe, que tiene emoción que nos une.
Está bonito el IONIQ,
sí.
Está mirando.
Precioso.
Mejor diseño.
Sí, lo vamos,
o sea, mejor diseño. Ya, pues. Hazlo antes de irte a Australia, pues.
Sí, ya.
Déjelo arreglado. PwC
ha
sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y su servicio en pwc.cl.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio. Entiendo que ya esta semana tenemos una reunión de actualización con Falcom, que es muy necesaria después de este verano.
Oye, una cosa importante: si usted anda buscando comprar seguros y también otros productos financieros, a uno le encantaría tener una plataforma que mostrara todos los precios, todas las condiciones, que pudiera filtrar en base al deducible, las variables que uno quiere parametrizar. Bueno, existe eso, está trabajando con nosotros, es un equipo extraordinario que tiene muchos años de experiencia, liderado por Sebastián Balín, que lo vamos a invitar también a este programa. Comparaonline.cl, aquí podrás elegir de manera clara y sin letra chica los seguros y productos financieros que andan buscando.
Oye, totalmente.
Compara, elige seguro.
Validado, ¿ah? Porque, señor director, tú
no,
sabes que
es Busquilla.
¿Ah?
Es Busquilla.
Es Busquilla. Y
si el director se duerme con un puñado de arroz en la noche, no se le cae ni un drama.
No se le cae ni uno. Entonces, compara. Compara Online me dijo que lo estaba usando ya desde antes.
Sí.
Para todo lo que.
Sí, no, sí nos contó.
Sucede.
Es real, la historia real.
Ah, ya, el lunes. Mercado G es un broker con más de 10 años y 11 también de experiencia con la oficina aquí cerquita. Usted puede construir desde su computador, teléfono, iPad, todo, a través de MercadoG.com, posiciones en dólares, en índices, cortas, largas, en petróleo, en commodity, en todo. Con Mercado G.
El IONIQ 5 salió el mejor auto del mundo del año 2022. Mira. Independencia Renta e Inmobiliarias. Usted los conoce, es la mejor forma de tener exposición al mercado financiero de bodegas comercial y de oficina. con la liquidez que ofrece el mercado secundario, la bolsa, ahí se transa en bolsa, usted lo puede incorporar y sacar de su patrimonio igualmente fácil, sin necesidad de firmar escritura y todas las complicaciones que implica comprarse un activo inmobiliario de estas características. Independencia de renta inmobiliaria.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Estamos entonces al aire con José Gabriel Carrasco, presidente de Fintech Chile, para que nos hable de cómo está, cómo parte el año, porque para todo efecto práctico estamos partiendo el año, la industria fintech en Chile. ¿Cómo te va, José Gabriel?
Todo muy bien, muchas gracias. Oye, primero que todo, gracias por la invitación.
Sí.
Súper contento de compartir con ustedes este momento y directo al grano. Partimos un año súper entusiasmado, un año bien noticioso, como ya saben, salió una publicación bien interesante, que vamos a hablar de ello. Pero lo principal es que la fintech estamos hoy día viviendo un periodo de transformación, de crecimiento, y por fin estamos poniendo a las personas por delante con la normativa, la ley fintech, y una serie de iniciativas que están abordando a nivel intergremial, como también, por supuesto, cada fintech empujando por llevar a las personas. Así que muy buen año iniciado, muy bien.
¿Cuántas fintech hay en Chile, según el catastro de ustedes, hoy día?
Hay 300 fintechs chilenas y hay otras 80 extranjeras que se están viniendo acá. Estamos con un crecimiento interanual en torno al 30%, lo cual, de nuevo, nos tiene súper entusiasmados. Y, por supuesto, esto se va a seguir dando en la medida que la regulación siga dando certezas, como lo está dando la ley fintech, que ya ha sido aprobada y estamos hoy viendo la normativa. Así es.
José, ese crecimiento 30% en base a qué es, a facturación fintech, a número de fintech, a cantidad de empleados.
Eso, digamos, no solamente en cantidad de fintech, cantidad de empresas, y por supuesto, si vamos a ver ya el aporte a la economía, este crecimiento puede ser mucho más evidente. Claro, por ejemplo, para muestra un botón, las tarjetas de prepago hoy día en Chile, de las cuales la mayoría son asociados de la asociación fintech, de Fintech Chile, tienen el equivalente a la mitad de la población de Chile. Estamos hablando más de 8 millones de tarjetavientes, que si fuese lineal, la mitad de Chile tendría al menos una tarjeta de prepago.
Oye, hay una polémica ahí con los retailers, ¿no? Con Walmart y Falabella, que no están aceptando algunas tarjetas. ¿Por qué no nos explicas en qué consiste ese problema? Y si ustedes de hecho le pusieron números. Cuéntanos cuál es el problema que hay detrás, cuáles son los intereses que están en juego y qué está pasando ahí.
Mira, en dos partes. Lo primero es el problema real. Hoy día, las personas que tenemos tarjetas de prepago y que las ocupamos en nuestro día a día, no podemos pagar, por ejemplo, en los supermercados Líder con esta tarjeta.
Dime nombres de tarjetas más emblemáticas para que la gente se ubique.
Mercado Pago, Global 66, TAP, Tempo.
Match.
Match, por supuesto. Entonces, estas tarjetas, que son tarjetas de prepago, que son reguladas, que son el equivalente al dinero en efectivo, regulados ante la CMF, y por supuesto equivalentes a la moneda en curso legal, que deberíamos todos aceptar, resulta que hay comercios que ya no están aceptando. Y eso se traduce en un perjuicio para las personas que estamos obligados a andar en efectivo si no tenemos otra tarjeta, y ya sabemos el problema de seguridad que tenemos hoy en Chile, que no es lo ideal, y sobre todo que no podemos acceder a una serie de beneficios que tienen el ocupar tarjetas digitales.
El efectivo, que además se está combatiendo por el tema del lavado activo, etcétera, los retailers no te aceptan la tarjeta. ¿Y por qué?
Yo creo que preguntárselos a ellos. No hemos obtenido una respuesta satisfactoria. Nos parece que es una medida que tendrán que explicar, pero tiene repercusiones. De hecho, hizo un estudio un profesor de la Católica, un destacado profesor, y este estudio acredita que este daño hace a la economía en torno a 70 millones de dólares. Solamente para darte un poquito de contexto, yo viajé el año pasado a Estados Unidos por un seminario y fui a pagar a Walmart en Estados Unidos con la tarjeta TAP, con una tarjeta de pago, y funcionó allá. Y cuando volví a Chile, no funcionó acá. La pregunta es, ¿por qué? La misma cadena, en dos lugares distintos, no funciona. Y tristemente la respuesta no ha sido satisfactoria a la fecha. Hoy día las tasas de intercambio son reguladas, porque lo que podrían decir algunos comercios es que las tasas de intercambio, o sea, el costo que le cuesta al comercio aceptar estas tarjetas es elevado. La verdad es que ya no es así, porque es menor que las tarjetas de crédito. Y si hoy aceptan tarjetas de crédito, la pregunta es por qué no aceptan una tarjeta más barata para ellos. Y que por lo demás nace, y esto es súper importante, nace por un principio de hacer inclusión financiera. O sea, ayudar a las personas a estar incluidas en un sistema que hasta el día de hoy no fue por distintos motivos capaz de involucrarlos completamente, porque sabemos que tarjeta la cuenta RUT dio un gran paso para la sociedad en Chile, pero todavía falta dar los siguientes pasos, y eso lo están dando todos los prepagos que estamos tratando de avanzar en esta industria. Pero por supuesto, es muy difícil si no tenemos a los comercios trabajando también por el bienestar social.
Oye, José, ¿usted ha invitado como FinTech Chile a los bancos a esta asociación?
Nosotros tenemos bastante cercanía con los bancos en términos de cuando los propósitos se alinean, trabajamos juntos. Hemos tenido grandes acuerdos con la Asociación de Bancos, acuerdos como la aceptación del web scraping como un mecanismo de Open Finance. Esto se dio en el contexto previo de que se lanzara la ley FinTech, y hoy día estamos trabajando con ellos y con otras asociaciones en mesas para poder desarrollar normas, proponer normas que permitan tener un buen sistema de finanzas abiertos. En esa línea siempre hemos estado nosotros al pie del cañón para trabajar con ellos. Y por supuesto, en otras mesas, en otros temas, nosotros hoy día estamos trabajando en poner a las personas por delante. Seguramente tendremos ese encuentro en algunos temas, porque evidentemente cuando tienes una posición de challenger, cuando tienes una posición de ir a cambiar el mercado, de ir a dar mejores ofertas, te encuentras con todo tipo de entidades, algunos bancos, por supuesto, que han sido súper accesibles, con quienes trabajamos muy bien, y otros que están en posiciones distintas. Básicamente, tenemos de todo un poco.
Gabriel, una pregunta para ir cerrando. ¿Son solo esos dos retailers los que no aceptan las tarjetas o también otros? Por ejemplo, el Seco Sud, la aceptan en París, la aceptan otras marcas.
Mira, la aceptación es bastante elevada, es más de un 86% de aceptación en distintos comercios, pero tristemente hay comercios emblemáticos, y por supuesto puede haber uno que otro chico que no lo acepte, pero los comercios emblemáticos como Walmart, que tienen una participación en los mercados que más necesitan inclusión financiera, una participación muy elevada, nos hacen mucho daño como industria, y lo peor es que le hacen daño a las personas. Entonces, son emblemáticos, hay otros, pero grandes cadenas, estas son las principales.
Perfecto, porque Unimark acepta Mercado Pago, por ejemplo.
Claro, o sea, de hecho el retail en general no tendría por qué no aceptarlos, y muchos sí los aceptan, sí. Por eso es que...
No, tu cuento es extraordinario, que pagaste en Estados Unidos y acá en China no te aceptan. Bueno, José Gabriel, muchísimas gracias, José Gabriel Carrasco, entonces, presidente FinTech Chile, con este tema importante que
me imagino que se irá a resolver de alguna manera. Por el metro es...
Con una tarjeta de prepago.
Sí. Con una tarjeta de prepago en el teléfono, seguro.
Muchas gracias, José Gabriel. Gracias. Un abrazo. Estamos conversando. Entonces, desarrollo importante del mercado en Chile de fintechs. PUC, si usted quiere administrar sus procesos de recursos humanos, terminaron las vacaciones, pero siempre hay cosas. Habrá gente que se pide días para la Semana Santa. ¿Te va a tocar Semana Santa viajando, doctor?
Sí.
Te lo vamos a marcar de vacaciones. Entonces, con PUC es mucho más fácil, todo digital, sin papeles, sin duda, traqueable, transparente, y además por un costo mensual muy, muy razonable. Además que BUC la está rompiendo. Si usted se sube a BUC, se está subiendo un cohete. BUK.cl.
Invierte en el fondo Frontal Trust, Corda Rendimiento con Liquidez en dólares. Un producto, bueno, en dólares con rentabilidad conocida, superior a los fondos mutuos, Money Market y los depósitos a plazo. Ingresa en Frontal Trust. .cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que entra en vigencia en agosto eleva el catálogo de delitos. No te expongas, contrata RecCheck por una accesible fee mensual, todo en la nube, 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance. Entonces nosotros vamos y volvemos para conversar con Diego Paul de Ban Chile para que nos cuente cómo están operando esos marcianitos.
Ojalá que sí.
Puedo decir ciertamente que nunca me he subestimado. No hay nada malo en ser ambiciosa.
En Duna, la canciller alemana Angela Merkel. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Sí, sí. saben la letra de esta canción es porque hay una emoción que nos une.
Como elevar tu experiencia de conducción arriba del The All New Santa Fe. Con tecnología SmartSense, faros de luz HLED, portalón eléctrico, pantalla curva panorámica, espejo retrovisor digital, asistente todoterreno y diseño calígrafo. Conoce más en Hyundai.cl.
The All New Santa Fe. Emoción que nos une.
¿Te atreves a medir la felicidad de tus colaboradores? Te invitamos a ser parte de Building Happiness by Book 2024, un modelo que mide la felicidad organizacional. Más de 600 organizaciones de Chile, Perú y Colombia han medido la felicidad de sus más de 90.000 colaboradores en base a los pilares de bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Medir siempre será una oportunidad para mejorar. Entra a buk.cl e inscribe a tu empresa hasta el 30 de marzo en Building Happiness. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizá porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Comparar la voz de...
Con la de...
Pero sí es necesario comparar seguros y productos financieros en Compara, que tienen toda la información clara y sin letra chica para que siempre tomes la mejor opción posible. Compara, elige y contrata en comparaonline.cl.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo, no arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
¿Has escuchado la frase que dice, la confianza es la nueva divisa de los negocios? En PwC creemos en esa premisa, pues estamos convencidos que, al administrar una organización con la confianza en el centro, estás garantizando su éxito a largo plazo. En PwC reunimos el mejor talento multidisciplinario con tecnología de última generación. Conoce más en pwc.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
Estamos de vuelta entonces para hablar con Diego Paul. Dieguito, ¿cómo le va? Lo echamos de menos.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
¿Tanto tiempo?
Sí.
Se espera un año de muchos marcianos, ¿eh?
Vamos con los marcianos, miércoles.
Sí, esperemos con los marcianos, harto marcianos. A ver, en general el mercado local está bastante positivo, está subiendo un 0,73%. Se han transado 3.500 millones de pesos, donde la acción más transada, Soquimic, con 1.400 millones de pesos, subiendo un 1%. y la que le sigue es en COSUD con 567 millones de pesos, subiendo un 2,34% luego de entregado resultado el día de ayer en la tarde. Tenemos que la acción que más sube es Caes Andes, pero un poco volumen, por lo tanto es poco representativa, y CG también con poco volumen, subiendo un 4% con 3 millones de pesos.
Oye, ¿a qué hora habla Jerome Powell, Diego?
Yo no, hoy día habla Jerome Powell, no sé a qué hora habla, pero obviamente los mercados van a estar atentos a, sí, a este discurso que hay en el Congreso hoy día.
Genial. Oye, ¿dólar?
El dólar está a último palo 978,2. Es el último palo. Tenemos, ¿cómo se llama? Tenemos el cobre subiendo un 0,42% y el petróleo ahí también subiendo un 0,81%. Hoy día a las 10 y cuarto tenemos ADP de empleo, también un dato importante en Estados Unidos, y a las 12 tenemos empleo disponible en los JOLTS. Podría
ser
un día con un par de noticias
entre líneas. Sí, puede que mueva el mercado. Bueno, nos despedimos, sí, entonces, Diego. Gusto saludarte nuevamente.
Sí, igualmente, que estés muy bien.
Un abrazo por ahí a todo el mundo.
Chau.
Nos despedimos entonces.
Con visionarios.
Era Madonna esta. Tú me pusiste como una cara mala.
La parte sí, que la encuentro
tiene
mala.
Tiene una partida mala, pero el coro encuentro bueno.
¿Este?
Sí. A ver, una cosa. Imagínate, una mujer.
Parece que
con personalidad caminando por arriba de una pasarela.
Sí, ¿sabes? Pero muy muy típica. Y Madonna. Bueno, tenemos que irnos, viejo. Orange Crutch en el visionario.
Sí. Y Madonna en la música. I'm gonna show you.
Good guys always. Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo. No.